No dejan de pasar cosas históricas, Dani Blanco. Primer balón de oro después de 11 que no se lo lleva Messi o Cristiano. Después de 38 años, a lo mejor los andaluces tienen otro gobierno. ¡Qué momento! Llevo pensando todo el fin de semana en este momento. Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. Magníficas tardes, don Dieter Barandau.
¿Ha bajado usted ya de la nube?
Todavía no.
Está en ello. Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tardó en acertar, pero cuando ha acertado se ha quedado solo. Algunas encuestillas, algunos sondeos, algunas predicciones, algunos augurios no le habían salido tan bien. Pero en este, el que se empeñó en que Vox se tenía que presentar a las elecciones en Andalucía, en contra incluso de la gente de Vox, gente sensata como yo, que le decía, a ver, esto es una locura, no van a sacar, que sí, yo, madre mía, que lo ha dicho Luis del Pino, estoy seguro. Hoy es su momento, hoy se podrá dar el gustazo.
Pero a mí me gustaría dar las gracias, porque las victorias tienen, en fin, mucha gente que ha contribuido a ellas. Sí. A mí me gustaría dar las gracias a una persona que ha contribuido de modo especial, que es Dani Mateo. Muchísimas gracias, don Dani, porque varios de los escaños que Vox ha sacado llevan su nombre.
De eso no estoy yo tan seguro. Pero GastroPlus, para los que hoy lo necesitan, es mucha gente, ¿verdad, Vara?
Yo creo que hay un buen montón, sí. Vistas algunas caras de anoche y de esta mañana, hay un buen montón de gente que necesita GastroPlus.
Por cierto, sí, que nos han pedido de Canal Sur la estructura directiva Borja que les mandemos 7 cajas. Que si puede ser, antes de que se enteren que se van a quedar sin curro. Y por supuesto, el mensajero con facturita, que bastante han estado chupando del bote del dinero de todos los españoles durante estos años. Que por lo menos se paguen el GastroPlus o que se vayan a parafarmaciamundonatural.es o tienen un Corte Inglés muy cerquita. Enigma de hoy. También está con el gotero de GastroPlus. A ver si lo adivináis. Ahora viene Montesinos, que este ha sobrevivido a la campaña andaluza. Creo que hoy es fácil. Así que el primero que esté en arroba es la tarde y en el mail y por teléfono. Vamos, Montesinos, Pablo, buenas tardes.
Dale, buenas tardes.
El enigma de hoy lo acertéis hasta los tertulianos.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor catedrático, el que más sexenios tiene de sociología. Eso dicen sus amigos. Y al que no le gusta, que no mire. Podría ser su lema.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio. Madrid, 99.1 FM. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Yo quiero ser hermano del vicepresidente de la nación y tener un despacho con muchas secretarias a mi disposición. Yo quiero ser hermano del vicepresidente de la nación y tener un despacho con muchas secretarias a mi disposición.
O personas influyentes solo.
Hemos empezado el programa viajando en el tiempo, nuestro DeLorean musical, y hemos regresado a cuando se votó por primera vez en Andalucía, y a partir de ahí, no sé cuántos días me han salido, un montón de días, 36 años, 480 meses, no sé cuántas semanas, 13.900 días, una brutalidad. ¿Y qué ha hecho Isaac? Ha dicho, pues venga, vamos puestos, y se ha ido. Esto era en el 89, ¿no? Llevaban 7 años, Juan Guerra, el escandalillo y demás. Pero es verdad que yo me he acordado de muchas personas este fin de semana, porque estaba siendo yo ayer, cuando se entraba en el programa especial, iba zapeando entre Canal Sur y La Sexta. En La Sexta estaban disgustados, pero lo de Canal Sur era pánico, diciendo, madre mía, que se me acaba el tinglao. Pero ha habido de otra persona que me ha acordado, y además, Luis, tú lo vas a entender muy bien. Porque claro, tú imagínate estar durante estos 36 años tejiendo la tela de araña del clientelismo, del chanchullismo, del voto cautivo. Don Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Se ha recuperado usted? Porque ha sido una sensación fuerte, ¿eh? Y ya tenemos unas edades como para llevarnos estas opresiones.
Hombre, pues mira, sí, no esperábamos, yo desde luego no lo esperaba.
esperaba un descenso fuerte del PSOE, pero no un aumento de Vox de esa forma, ¿no? O sea que, por tanto, en fin, a las 6 de la tarde ya se sabía que el PSOE iba a ir mal, porque los grandes distritos en la capital de Sevilla y en otras provincias se sabía que la participación era muy mala para ellos. Pero, claro, de 47 escaños a 33, es que hay 14, que eso es un mundo, es un universo, ¿no? En fin. Yo estoy repuesto.
Pedro, y desde ahí, desde Sevilla, ¿tú qué crees que va a suceder? ¿Esto va a ser rápido y los tres partidos que no son de izquierda se van a poner de acuerdo? ¿Va a ser lento y se van a tirar los trastos a la cabeza? ¿Hay alguna posibilidad de que el PSOE, con o sin Susana, mantenga otros 4 años la Junta de Andalucía?
Mira, yo hoy lo que he asistido es a una decepción más, porque la vida política española no hace más que decepcionarnos a los ciudadanos de a pie continuamente, ¿no? La sorpresa decepcionante de ciudadanos de hoy ha sido, bueno, pero vamos a ver, ¿qué clase de broma es esta? De que el PSOE apoya a Marín en la presidencia de la Junta, ¿a cambio de qué? ¿Que se va a mantener el régimen a cambio de que él sea presidente? Vamos, es que te quedas un poco, parece como si se quisiera marcar lo que se llama ahora, marcarse un vals, ¿no? El vals de Cataluña, pero aquí en Andalucía, que sería el Val de Mariví, el de Rivera, Villegas y Marín, ¿no? Para orillar al Vox de Ortega Lara y al PP y apoyarse en Susana Díaz para ser presidente él. Y dice, bueno, chicos, yo de verdad, la gente parece que pierde la cabeza en menos de 24 horas, ¿no? Y la otra sorpresa, funeral casi completamente decepcionante, es una Susana Díaz incapaz de entender lo que ha ocurrido en Andalucía, y de ella no tengo la menor duda de que sacará puñales, armamento pesado, lo que haga falta juntar de conseguirlo, porque sabe que su destino es la muerte a mano de Pedro Sánchez. Parece ser que no se entera, dice, de que cuando se ha presentado sola por sus méritos, ha fallado las dos veces. Se ha estrellado contra Pedro Sánchez y se ha estrellado contra los andaluces ayer.
Nos ha contado que Tigrat, Pedro, que en Ferraz, claro. Ahora mismo el grito de guerra es precisamente ese. Claro. A la guerra, a por Susana.
Claro, pero si es que vamos a ver.
¿Tú crees que va a resistir o estamos viendo su final político? Mira, antes de empezar?
Yo ya no sé ni lo que pensar, porque es que lo de Ciudadanos me ha dejado tan perplejo que es que yo ya no sé lo que pensar. Pero vamos, de todas formas, yo espero que al final se imponga el sentido político común, que igual que el otro, es el menos común de todos los sentidos, y realmente Susana Díaz pase a la oposición, que es donde tiene que estar. Porque es que además es que no suma nada. Ahora, que la pregunta inquietante, Dieter, es esta. ¿Qué habría ocurrido si Ciudadanos, en vez de 21, saca 22? Y suma con los 33 de Susana Díaz los 55 necesarios. Porque es que yo me he quedado, digo, Dios santo, ¿no? Y luego, claro, hay muchas cosas que cambiar en Andalucía. Fíjate, por ejemplo, el panorama judicial. Imagínate lo que son los sumarios que quedan pendientes del caso ERE, del caso de la formación, del caso FAFE, la comisión de investigación. Sí hay una Junta de Andalucía que efectivamente ayuda a la justicia. Imagínate la cara que se le habrá quedado a don Manuel Chávez y a don José Antonio Griñán con el cambio este, porque es que están sentados en un banquillo. Claro. Es que realmente, vamos, que Ciudadanos haya hecho este numerito de hoy, es claro. Realmente, vamos, yo, sinceramente, dices, no acabo ya de entender a este tipo de casta, de yo no sé qué son, si casta, clase, tipo, pero vamos, es que un día después de la ilusión tan grande que han generado, de cambio, al día siguiente ya estamos con esto.
Bueno, yo, Pedro, un caldito, una mantita y a recuperarse del shock. Tanta emoción fuerte seguida. Pedro, ni tú ni yo estamos ya para estos trotes. Un abrazo fuerte,
además,
Pedro.
Bueno, dite un abrazo, hasta luego.
Pedro de Tena, desde Sevilla. La tuit encuesta, ¿cómo va, Nieves? Lo digo porque raramente, y fíjense que en esta Radio Montesinos, a Juanma Moreno, los oyentes también la han criticado mucho por la campaña, pero hoy, con estos resultados, hemos preguntado, opciones, ¿quién debe ser presidente de la Junta de Andalucía, Nieves?
Pues sigue liderando Juanma Moreno con un 77%, le sigue Juan Marín, pero fíjate la distancia, un 12%, el 10% opina que ninguno, que Andalucía tiene que convocar nuevas elecciones, y sin embargo un 1% de los tuiteros apoya que Susana Díaz deba ser la presidenta de Andalucía.
He dado un número del contestador, 91-504-5098, 91-504-5098, simplemente para valorar lo que sucedió ayer y lo que creen que debe pasar en los próximos días, o un buzón de voz de WhatsApp, 648-91-92-61, donde mandar el mensaje de voz al WhatsApp, 648-91-92-61. Valoraciones de la mesa.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en línea con lo que se le está preguntando a los oyentes, Pablo Casado y Alan han lanzado un mensaje claro, diáfano, por cierto, que avanzamos ya anoche en el programa especial que condujo Juan Pablo Polvorinos, y el mensaje claro y diáfano de Casado es que o Juan Manuel Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía o no hay nada más de qué hablar. En el Partido Popular lo que tienen claro es que ellos son la formación más votada dentro de las formaciones de cambio, ha sido primero el Partido Popular, después Ciudadanos, después Vox, es por lo cual a ojos de la dirección del PP y de Pablo Casado, el Partido Popular y Moreno quien tiene que liderar esa alternativa, y a partir de ahí se abre la negociación. Ya en la misma noche electoral Pablo Casado habló con Santiago Abascal y habló con Albert Rivera, y lo que nos cuentan en el entorno, lo que nos recuerdan en el entorno de Pablo Casado es que la relación entre ambos es buena, la relación entre Casado y Abascal es buena, que han tenido amistad incluso. Me ponían el ejemplo de que cuando nadie del Partido Popular, de Mariano Rajoy, iba a los actos de José María Aznar, allí quienes se encontraban era Abascal y era Casado. Quiero decir que han tenido una relación a lo largo de los años.
En ese sitio donde tú estás sentado se sentaba Pablo Casado, y donde está sentado Luis del Pino se sentaba Santiago Abascal en esta tertulia.
Poniendo otro ejemplo. Y luego es verdad que también habló con el señor Rivera. El mandato que tiene Juanma Moreno de Casado es liderar esa opción de cambio, y a partir de ahí, yo he escuchado esta mañana al candidato de los populares con Federico Jiménez Los Santos. Federico le hace una pregunta concreta: ¿descarta usted que Vox o Ciudadanos puedan entrar en su gobierno? Y no ha descartado absolutamente nada. Lo que decía Moreno esta mañana es: el objetivo es la estabilidad, tener un gobierno estable para hacer las reformas que necesita Andalucía y para abrir puertas y ventanas y para ver qué hay debajo de las alfombras, y a partir de ahí ese es el objetivo y vamos a intentar llegar a un tipo de acuerdo. ¿Y cuáles son las líneas rojas? Lo ha dicho también muy claro después del Comité Ejecutivo del Partido Popular Pablo Casado. La única línea roja es la Constitución de 1978, y a partir de ahí entienden en el PP hay puntos de encuentro con el partido Vox y con Ciudadanos. Dicho esto, si Ciudadanos intenta otra maniobra y esa maniobra pasa por llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista y con la abstención de Podemos, no lo tenemos muy claro, pues entonces quedará retratado Ciudadanos.
Pero esto es impostura de Ciudadanos, Vara. ¿Esto qué es? ¿Es presionar para luego conseguir más?
Han tenido un muy buen resultado. Vamos a ver, han tenido un muy buen resultado, eso es impepinable, pero también es cierto que las expectativas del sorpaso, pues al final, aunque hayan doblado su número de escaños, parece que se han quedado cortos. ¿Qué le vamos a hacer?
Que crearon ellos.
Que siempre les pasa lo mismo. Se crean unas expectativas y luego al final dice, oye, pues no era tanto como decían. Bueno, no era tanto, pero hay que reconocer que es mucho. Entonces ya cuando ayer empezaron a hablar, según se veían los resultados, ya empezaron a hablar de que, bueno, nosotros como hemos sido los que más hemos crecido, tenemos derecho a exigir la presidencia. Ese tipo de cuestiones ahora mismo tienen muy fácil, muy difícil venta, porque no nos engañemos. Aquí se trata de que la señora Susana y toda su cohorte del cortijo socialista se vayan a su casa. Por lo tanto, ponerse en ese plan de exigencia chirría un poco. Lo cual no quita que sí que es verdad que dicen, por lo menos lo que se escucha en el Partido Popular, es que creen que la negociación con Ciudadanos va a ser más complicada que con Vox, y que incluso a lo mejor pueden pedir alguna consejería Ciudadanos. No lo sé si están por esa labor o no, pero eso comentaban esta mañana. Lo cual no quita que yo creo que esto ya está hecho, la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla está ya hecha, y sí es cierto que ahora, bueno, es verdad lo que decía Pablo. Hoy ha dicho Casado que tiene muy buena relación personal con los dos líderes, fundamentalmente con Santi, con Santiago Abascal, evidentemente, que son amigos de muchos años de pasarlas mal. Y luego con Rivera, que yo no creo que sea tan buena.
Yo tampoco
lo no creo, pero hay que decirlo, porque entre otras cosas se van a sentar la semana que viene.
Lo que es que hablaron anoche.
Hablaron anoche. Y esta historia, bueno, pues se van a sentar, pero se van a sentar para ver cómo hacemos el acuerdo, porque el acuerdo ya está prácticamente sentenciado. No hay otra alternativa, no hay otra posibilidad. Y es verdad que Juan Manuel Moreno decía hoy, oye, es que cómo va a vender Ciudadanos a estas alturas y son ellos los que bloquean y que van a seguir gobernando con quienes gobernaban hasta antes de ayer, que van a seguir de una forma o de otra. De modo que eso ya está hecho. Y hay que celebrar, que eso es cierto, la noche que vivimos anoche, que sí que son de esas noches históricas y casi impensables, por no decir...
Hermosa, hermosa, una noche hermosa.
Una noche más hermosa.
Sí, señor, una noche con cielo estrellado, se ve la esperanza al final.
Algunos estrelló
bueno,
más que...
Vamos a ver, sí. Para ver qué va a pasar, hay que ver de dónde venimos. ¿Cuáles eran las expectativas antes del principio de la campaña? Pues lo que Ciudadanos pensaba que iba a pasar era que iban a quedar segundos, por delante del Partido Popular.
Exacto.
Y lo que Ciudadanos pensaba que iba a pasar era que el PSOE iba a bajar, pero que entre PSOE y Ciudadanos, o PSOE y Podemos, iban a poder formar gobierno.
Y más entre PSOE y Podemos siempre se veía, ¿no?
No, o sea, lo que pensaba que iba a pasar era que podía pasar, el PSOE iba a poder elegir.
Sí.
Y que entonces Ciudadanos iba a tener las manos libres para decir, señores, no vamos a arrojar al PSOE en manos de Podemos. O sea, lo que ya dijeron la otra vez. Por tanto, gobernamos otra vez con ellos.
No lo tengo yo tan claro porque se comprometieron...
No
bueno,
no
si lo hacían...
ninguna duda.
Si lo hacían a nivel nacional, se pegaban el estacazo, pero bueno.
No necesariamente.
Sí, porque ya lo habían dicho. O sea, en el momento que dices, me ha engañado esta señora, bueno, me ha engañado...
Eso basta con
nunca
que salga
más.
Teresa Rodríguez a decir tres barbaridades y entonces salen y dicen, ven ustedes, ¿cómo les vamos a dejar gobernar con estos locos?
Podían haberlo vendido. Tiene razón, Luis.
Lo hubieran pagado.
Y no sé si lo habrían pagado, no lo sé.
Yo no estoy seguro de que lo hubieran pagado.
Yo tengo muchas dudas porque en política las cosas no se pagan tan fácil.
Y en cualquier caso ellos pensaban que, aunque no se les ocurría esa posibilidad, pero si se hubiera dado que el PSOE y Podemos no sumaran, siendo ellos los más votados, en cualquier caso ellos encabezarían el gobierno. Y de repente, ete aquí, que se quedan por detrás del PP, y que el PSOE no suma, pero no suma ni con Podemos ni tampoco con ellos. Con lo cual, pues están en una situación complicada. Están en una situación complicada porque cuando tú te has trazado tu plan al milímetro y el plan se te cae por todas partes, pues ahora tienes que rehacer la estrategia. Tienen dos estrategias, básicamente, Ciudadanos. La que necesitaría España es que Ciudadanos dijera, el PP es el partido más votado, por tanto yo pacto un programa... que puedo ser más duro, menos duro en las
negociaciones
del bloque claro. Del cambio. Por tanto, le corresponde al PP que lidere ese cambio, entramos esa con la Junta de Andalucía, levantamos las alfombras, porquería fuera, culpables al juzgado, eso es lo que le haría falta a Andalucía, y que de verdad se ponga por fin a alguien a tirar todas esas barreras que impiden que los andaluces, que no son menos emprendedores que en el resto de España, pues puedan sacar adelante a Andalucía y convertirla en lo que tiene que ser, que es la comunidad más rica y a la cabeza de España, porque Andalucía tiene ese potencial. Eso es lo que le convendría a España. Que Ciudadanos se envainara sus pretensiones iniciales y apoyara al Partido Popular.
¿Pero
va a pasar
crees,
eso?
¿Tú qué crees que va a pasar?
No, yo lo que creo es que en estos momentos Ciudadanos está contemplando la posibilidad de la segunda alternativa que tiene, que la tiene, que es decir, señores, ha dicho el PSOE que quiere cerrar el paso a la extrema derecha. Ha dicho Podemos que quiere cerrar el paso a la extrema derecha. Pues aquí estoy yo, Juan Marín, con mi candidatura... ¿Qué quieren ustedes cerrar el paso en la extrema derecha? Pues ya sabe, PSOE, a votarme y usted Podemos a abstenerme. ¿Qué es lo que ya le están pidiendo a Ciudadanos desde algunos terminales de izquierda? Que gobierne Ciudadanos con apoyo desde fuera de PSOE y con abstención de Podemos para cerrar el paso a PP y a Vox y, por supuesto, con el pacto de no entrar a limpiar nada. Entonces, Ciudadanos en estos momentos está tonteando con eso. Y eso le va a pasar una factura enorme a nivel electoral. Simplemente el tonteo ya le va a ir mal. Hay mucha gente, yo he estado hablando con algún votante de Ciudadanos que me dice, ¿pero qué están diciendo? El propio Pedro de Tena reflejaba muy bien con esa naturalidad que le caracteriza la indignación que en estos momentos sienten algunos votantes de Ciudadanos. ¿Pero qué están haciendo? Pero ojo, que lo que pierda por su derecha Ciudadanos por hacer eso, a lo mejor lo gana por el otro lado. Entonces, en estos momentos Ciudadanos está haciendo esos cálculos. ¿Voy a jugar a tirarme a la izquierda y dejar el campo libre a PP y a Vox y comerme al PSOE por su electorado? Y están calibrando qué les sale mejor, perder por un lado, ganar por el otro. A mí personalmente me parece triste que los partidos razonen en esos términos, teniendo en cuenta que estamos en una situación crítica para España. Pero Ciudadanos, pues es que es un partido que razona en términos políticos y que yo creo que deja un poco de lado lo que son las consideraciones de fondo. Bueno, es una estrategia como otra cualquiera.
A mí, la verdad es que Pablo Casado, cuando hubo el tema de los presupuestos generales del Estado, que Ciudadanos, que si desbloqueaba o no desbloqueaba, Pablo Casado dijo, me parece una buena noticia para España que Ciudadanos sea el centro-izquierda y le coma terreno al PSOE. Estaba claro que le estaba diciendo, me viene muy bien que tú te vayas para allí y me dejas todo el hueco para acá, para que haya una alternativa que votar en la izquierda. Yo no sé si el experimento le va a salir bien o no, pero yo creo que hay un dato de ayer que no se está analizando lo suficiente, y es que hubo gente de izquierdas que se quedó en casa porque hay una izquierda huérfana. Un votante de izquierdas que dice, ya, pero que resulte que ahora Vox es el inconstitucional y no se puede pactar con Vox, y me lo dicen los que están pactando con Bildu, con Torra, con Puigdemont, con el PNV, con Rufián, con Tardá, y tampoco quieren el experimento de Podemos porque ven el programa y dicen, no, si es que a mí me gustaría que Andalucía mejorara, no que se fuera al tercer mundo. Lo que yo no sé es si Ciudadanos realmente está en eso, Luis, porque claro, una vez que ya ha consolidado su posición, sería renunciar a mucho.
Bueno, es que esa decisión supondría un punto de inflexión. Si la posibilidad, el escenario que nos pone encima de la mesa, Luis, se cumple, es decir, que Ciudadanos logra la presidencia de la Junta de Andalucía gracias al Partido Socialista y con la abstención de Adelante Andalucía de Podemos, para el electorado queda claro algo, y es que es un partido de centro izquierda, no que es un partido de centro derecha. Por lo cual, es verdad que yo no sé si se calibrará en términos electorales, si la afluencia de votos del Partido Socialista le ayuda o no, pero habrá muchos ciudadanos, muchos votantes de Ciudadanos que, ante ese pacto, nuevo pacto, posible hipotético pacto Ciudadanos-Partido Socialista, que durante toda la campaña se ha negado de manera insistente, reiterada, otras cosas, porque ya veníamos de una anterior campaña en la que Ciudadanos dijo que no y después fue que sí, una segunda vez tal vez les crees, pero una tercera ya no lo veo tan claro.
Lo que ninguno
ya no lo
dais...
veo tan claro, porque nadie da sus votos a cambio de nada. Es decir, si el Partido Socialista, si ese escenario acaba produciéndose y el Partido Socialista da sus votos a Ciudadanos para que salga adelante,
sería con el compromiso de no levantar las alfombras, evidentemente.
El Partido Socialista no lo va a hacer a cambio de nada. Y eso, Partido Popular y Vox, que se quedarían en la oposición, bien se dedicarían a denunciarlo un día sí, un día otro, y el siguiente también. Y el electorado también lo tendría muy claro.
Yo es que me gustaría poner este tema en relación con una noticia que yo creo que es importantísima, que es la que ha dado que te llegara antes en este programa. Vamos a ver, la guerra en el Partido Socialista ha estallado ya y va a ir a más. En estos momentos el Partido Socialista se enfrenta a su posible desaparición, y no estoy exagerando. Si el Partido Socialista no endereza el rumbo, no convoca elecciones ya, no sacrifica a Pedro Sánchez, que se lleve el castigo que merece, vamos, en las próximas elecciones de mayo, el Partido Socialista va a perder todo su poder territorial.
Recuperamos el inicio de la guerra. Ábalos, recadito a Susana Díaz. Susana Díaz le responde.
Y en cuanto a Susana Díaz, pues mire, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Y en todo caso tenemos una cuestión muy, muy asumida. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización, que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Qué bonito eufemismo cuando te preguntan si Susana Díaz... ¿Cree usted que Susana Díaz debe dimitir? Hombre, nosotros estamos... Le llega a oídos a Susana Díaz que en la rueda de prensa que estaba teniendo casi al mismo tiempo le preguntan que si va a dimitir, como dicen, por Madrid.
Si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces. Y me llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las elecciones.
Y añade, todo el PSOE debe hacer una reflexión. E insiste, y digo todo el PSOE para saber qué es lo que pasa en las instituciones cuando permitimos que se desprestigien y demás. Le ha faltado decir, claro, es que yo estoy diciendo que no se puede pactar con Vox, pero es que en Madrid estamos pactando con Esquerra y Bildu. Y la guerra ha empezado, como decías, Luis.
Y ojo, porque en estos momentos hay varones del Partido Socialista que estarán haciendo la lectura correcta. Si Pedro Sánchez no convoca en marzo, en mayo a mí me echan a patadas los electores porque me van a dar la patada en mi culo que quieren darle a Pedro Sánchez. Lo cual quiere decir que el Partido Socialista entra ahora en una situación tremenda de colapso donde si consiguen convocar en marzo, a lo mejor salvan los muebles en mayo en las autonómicas y conservan algo de poder territorial, pero en cualquier caso van a quedar tocados y eso sería la mejor de las opciones. Lo cual quiere decir que va a quedar hueco a la izquierda. Entonces, a lo mejor hay alguien en Ciudadanos planteándose una operación de vista a la izquierda para tratar de colonizar ese hueco. Así que no despreciemos la posibilidad de que Marín...
Pedro Sánchez no va a convocar en marzo, no va a convocar en marzo. De aquí a la ha salido tan campante de esta historia. Esto, evidentemente, la buena parte de la derrota o del de resultado nefasto de Susana Díaz se debe a la, de Susana Díaz se debe a la política del PSOE, a la política de Moncloa, a la política del gobierno en Madrid, pero eso ni lo aceptan ni nada, se van a fumigar a Susana Díaz con toda la tranquilidad del mundo y él va a seguir y no va a convocar en marzo, porque en marzo qué garantías tiene de que él no va a convocar hasta ver qué pasa en las autonómicas. Y los varones, que sí que es cierto que se juegan mucho yendo en este plan, los señores que se tienen que presentar por Zaragoza o por Aragón, los señores que se tienen que presentar en la Comunidad Valenciana, pues se tendrán que presentar, pero él no va a echarles una mano, ni mucho menos. Dice que me voy a sacrificar yo en marzo, que seguramente a lo mejor me echan a mí de Moncloa con lo que a mí me gusta. No, yo tiro hasta octubre,
como
noviembre,
mínimo.
O noviembre. No voy a arriesgarme yo porque... Ah, no, es que el partido está muy cabreado. ¿Qué partido? ¿Qué varón es mío?
Sabes que a mí me gusta mucho...
No va a convocar. No va a convocar y vamos, yo creo que primero, porque es cierto que Sánchez, perdona, es cierto que Sánchez dice, no, es que va en su naturaleza. Sánchez cambia de criterio cada dos por tres. Es el
excepto
rey
en el de la supervivencia.
El rey del Zita. Pero lo fundamental en su estrategia, y ya lo ha demostrado dos veces, es que él lo primero es seguir él. Y los varones que les ya que se busquen la vida por su cuenta, ¿no?
Pues va,
yo no
va,
veo elecciones
va a desaparecer el PSOE, entonces.
¿Tú crees que le preocupa mucho?
No, pero yo me supongo que al PSOE sí.
Si y estaba prácticamente desaparecido cuando él, de pronto, sin que nadie lo esperara, ganó una moción de censura. Si estaba prácticamente desaparecido, si estaba en 84 escaños con vistas a pegarse otra galleta y quedarse en 70. Si eso estaba ya cantado, ese PSOE estaba ya moribundo. De pronto... gana una moción de censura de rebote, de carambola, como puede ser presidente Juan Manuel Moreno, oye, y ahí lo tienes. ¿Y tú crees que se va a arriesgar a convocar en marzo con este panorama? ¿No?
Lo que también cada vez que ocurre, pues sigue el mismo procedimiento, es que cuando vienen mal dadas, desaparece. Quiero decir, hoy del señor Sánchez lo único que hemos tenido ha sido un tuit. El único líder nacional que a día de hoy, a esta hora, todavía no ha dado la cara y ha comparecido en rueda de prensa y ha contestado preguntas de los periodistas, es el señor Sánchez.
El consejo que le han dado hoy es, presidente, haz como si esto no fuera
esto
contigo.
Esto no va contigo.
Ya. Usted es el presidente de la República. Usted es el presidente de la República.
Como decía el otro día que te digarán, hazte bicho bola.
Pero es que la hecatombe electoral es para la señora Susana Díaz. Pero la hecatombe en términos electorales también es para el señor Pedro Sánchez y es el único líder nacional que no ha comparecido. El señor Pablo Casado ha tenido rueda de prensa, ayer salió en la sede nacional, el señor Rivera salió ayer en sede nacional, Pablo Iglesias también ha tenido varios contactos con los medios de comunicación. El señor Sánchez, solo tenemos de él un mensaje en Twitter. Ese es el jefe del Ejecutivo.
Dos.
Acaba
dos,
de poner
digo
otro.
Porque
atención,
acaba de publicar.
Este ha escuchado,
sí,
Pablo.
Montesinos le tienes bastante enfadado.
Ya mismo con manda un vídeo.
moral.
Ha mandado un vídeo también, claro. Ha mandado, un vídeo muy cortito con sus declaraciones.
Montesinos, acuérdate que lo tuyo es Pepe. Si ya me empiezas a influir en Pedro Sánchez.
No, porque cada vez que vengo a este programa y digo que Pedro Sánchez no comparece en rueda de prensa,
sale un vídeo. ¿Qué hace? Sacar un vídeo en Twitter. Momento Montesinos del presidente.
Es un vídeo de 25 segundos con unas declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez. Está en Polonia, en Katowice, está en una cumbre del cambio climático y ha escrito: impulsar un desarrollo sostenible, justo e inclusivo y adaptar nuestras sociedades es fundamental para combatir el cambio climático. Nuestra propuesta: reducir un 30% las emisiones actuales en 2030 y al menos un 90% en 2050 para alcanzar así la neutralidad del carbono.
Yo lo interpreto como un golpe a Susana Díaz. No sé cómo, pero...
Yo que quiere quedarse hasta 2050.
Seguro.
Y está en ello.
Seguro.
Que quiere quedarse hasta 2050 y además en Polonia. Dirigiendo desde allí.
Haciendo lo que haga falta, pero con el avioncito al lado. No te olvides del Falcon y el Moncloa. O sea, es que no tiene otro horizonte.
Sí, pero es verdad.
Este buen señor.
Es verdad que lo de ayer, para el Partido Socialista, su granero de votos, está muy bonito decir eso, granero de votos, no. La fuente de pasta era Andalucía, porque gobernaban todavía esa comunidad. Llega las elecciones de mayo y en Andalucía todavía el Partido Socialista tenía como elemento a su favor que se había enfrentado a Podemos. Pero es que, por lo tanto, podía decir, nosotros somos la izquierda, Podemos son los que no nos apoyaron y fijaros además lo que quieren hacer con el programa electoral. Pero en tantas grandes capitales de provincia y en tantas ciudades importantes como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, las capitales gallegas, Cádiz, el Partido Socialista durante 4 años ha sido la muletilla que ha utilizado Podemos para gestionar una ciudad. Y ahora el votante, ¿por qué que esté enfadado? ¿Por qué va a votar al PSOE? No tiene ninguna razón. Podrá estar contento con la gestión y votar a Carmena, a Colau, a Ribó, al Kichi, al Sulio, al no sé quién. Pero votar al PSOE, ¿qué ha sido el que ha permitido eso? Yo no lo encuentro
en
sentido.
¿En unas generales te refieres?
No, en lo siguiente que viene. Las municipales y autonómicas.
En la cita de mayo.
Claro.
Son distintas.
Sí, pero Alejandro.
Tienes razón al final, unas locales pues son el alcalde y es al que se presenta.
Pero no solo el alcalde, sino que si estuvieras influido por la política nacional, no ibas a votar al PSOE, lo cual... Me imagino a todos los socialistas que tengan que pasar por mayo en las autonómicas, el Lambán, el Paje, el Vara, el otro, y los de las municipales que digan, si en Andalucía, que lo teníamos todo a favor, nos hemos pegado este batacazo, ¿qué va a ser de nosotros?
Es que fíjese usted que el razonamiento que se hacen va todavía más allá. Estaban pensando que en las municipales y autonómicas iban a tener que competir PSOE y Podemos contra PP y Ciudadanos. Pero ojo, que ha irrumpido Vox. Y en estos momentos la irrupción de Vox altera completamente la previsión electoral en lugares como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, Santiago, en todos sitios, la Comunidad de Castilla y León.
Claro, que son plazas donde se anuncia un crecimiento importante de Vox.
Vox, que está rescatando gente de la abstención, con lo cual hay una encuesta que veía en Electomanía hace unas horas, donde en el Ayuntamiento de Madrid, antes de la campaña de las andaluzas, Vox estaba ya en el 4,8%, es decir, a 2 décimas de superar el umbral, lo cual quiere decir que en estos momentos ya de gorra lo superaría. Es que en el momento en que te entre Vox, adiós Carmena, adiós.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que... Adiós Susana.
Hasta ayer el PP decía que era el voto inútil y que por eso se iba a quedar
pero
la izquierda.
Lo que se ha visualizado en Andalucía es precisamente, si se ha podido echar a Susana Díaz, es... ¿Por qué ha aparecido Vox? Si no llega a aparecer Vox, no se hubiera movilizado gente que se habría quedado en su casa decepcionada con PP y Ciudadanos o que ya se había quedado en su casa en elecciones anteriores.
De hecho, hoy Pablo Casado sobre Vox, que por cierto ha defendido públicamente la necesidad de apoyar, bueno, la necesidad de llegar a acuerdos con Vox, de hecho ha dicho que no va a aceptar lecciones de la izquierda en ese sentido.
¿Tú crees que se lo habrán contado a Maroto? Bueno, lo digo porque sí, Vox ha pasado de ser el partido de Ortega Lara hoy.
Vamos a ver, ahí. Vamos a ver. Ese día.
Está haciendo de poli malo
de las elecciones. Se hizo una estrategia de poli bueno y de poli malo. ¿Por qué? Porque es verdad que Pablo Casado nunca llegó tan lejos en ese sentido, de hecho no utilizó esos términos, pero cuando Maroto en rueda de prensa en Génova 13 hace esas reflexiones y saca colación y habla en esos términos de Vox, lo hace con la autorización de Pablo Casado, es decir, no sale y dice lo que dice porque le da la gana, ¿no? Eso estaba pensado de antemano. ¿Qué es lo que ha dicho hoy Pablo Casado? Y ha sacado a colación la entrevista que le hizo Federico, la entrevista que le hizo el jueves previo a las elecciones. En esa entrevista Casado le dice a Federico Jiménez Los Santos: yo voy a intentar reunificar el centro-derecha y volver a ser la formación hegemónica desde las instituciones. Y ahora, y antes de llegar a esas instituciones, lo que voy a intentar, si dan los números, es acordar con esas formaciones de centro-derecha. Y eso es lo que ha repetido hoy en el Comité Ejecutivo y de lo que están hablando en el almuerzo con los varones territoriales, que se está produciendo, por cierto, todavía ahora. Parece que es lo único que ha coincidido con Mariano Rajoy, es que las comidas también con Casado duran una barbaridad. Son las 17:43 y ahí sigue todavía la comida de Casado.
Es que son muchos.
Sí, pero las de Rajoy llegaban hasta las 8. Por cierto, para que veáis la reacción de los socialistas, cómo les tiemblan las canillas algunos. No sé si os acordáis que hace unas semanas Ximo Puig, el presidente valenciano, dijo: ¿Super domingo en mayo? ¿Coincidir con Pedro Sánchez en unas autonómicas generales? El supermarzo es mío. Y se hablaba de que en Valencia se iban a adelantar las elecciones.
Sí, por eso regó con 1 millón de euros a todas las asociaciones filocatalanistas y soberanistas.
Correcto.
En 15 días.
Correcto. Eso quitó partidas para servicios sociales y las dio a la nueva televisión, el nuevo Canal Nou. Después de lo de ayer, Ximo Puig...
lo voy a pensar.
¿Qué es lo que ha dicho?
Pues mira, tengo aquí muchos textuales, pero una de esas perlitas que ha dejado en la inauguración de un coloquio hoy en Valencia dice: yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es consolidar aún el final de la legislatura.
y si pudiéramos después de mayo, todavía dice, mejor.
Y no continúo hablando, que me tiembla la Vox.
Y no hay que tomar ninguna decisión precipitada.
Es un valiente, qué tío.
Hombre,
está legionario.
Sí. Santiago y cierra España. Nunca mejor dicho.
Que el golpe ha sido...
Uy.
Luego tiene unas réplicas importantes.
Susana Díaz estaba... Es que la intervención de ayer...
A ver,
además, con el carácter que tiene, estaba como... Esto no me lo pueden hacer a mí.
Es que ser el presidente andaluz del PSOE, evidentemente, al que le echan, cosa que evidentemente tampoco había existido ni por asomo, es que no nos lo podíamos ni imaginar, es que es aquello de que, igual que cuando decía Rajoy, no será con bajo mi presidencia que se rompa España, ¿te acuerdas que lo repetía? Pero claro, es que ser el presidente de Andalucía del PSOE, que de pronto te echan de la presidencia, como está a punto de ocurrir.
¿Sabes de qué me acabo de acordar, Alejandro? De una película, a mí me encantan las películas de deportes y demás, los americanos las hacen muy bien. Una película que se llama Equipo Legendario, y es una película que está basada en un hecho real. El colegio de La Salle es un colegio, un high school, entrenado por un superentrenador que infunde unos valores, y hasta aquí no hay ningún paralelismo con el Partido Socialista, ¿verdad? Pero eran tan buenos en ese colegio que llevaban una racha de victorias que ya no se acordaban cuál había sido la última vez que habían perdido. Porque no solo un equipo, sino todos los alumnos siempre ganaban, y los hermanos pequeños que subían al equipo de fútbol americano y tenían la obligación de decir: claro, ¿cómo vamos a perder nosotros si llevamos gobernando, entre comillas, desde hace 38 años? Bueno, pues la película empieza con el primero que pierde. Y es lo que tú dices. Salieron diciendo, y ahora nos van a recordar a nosotros, las familias, pues el hermano mayor, el padre, pasó la historia como el que perdió y rompió la racha. Bueno, pues Susana Díaz ayer salió. También, ¿eh? Claro, es eso que es eso.
Muy importante.
Es que es eso. O sea, es que ¿cómo pasas a la historia política?
Y yo soy la presidenta que dejo que echen al PSOE de Andalucía, donde estaba nacido y concebido para que fuera eterno. Otros 40 años, y es que nadie...
Por eso me gusta trabajar con ustedes, porque son buenas personas y siempre buscan explicaciones de lo más benévolo de la gente. Que no, que estamos hablando de 36 años de corrupción a cascoporro. Que sí, estamos hablando de que como dejen las instituciones y alguien levante las alfombras, pues...
Sí, Luis, pero eso es...
No, era por meterme con ustedes.
No. Digo,
oye, más corrupto era el puyolismo y fíjate, oye, no ha aguantado ni 30 años. Y también parecía eterno.
Ahora,
pero
ojo.
Esto sí que parecía eterno.
O sea, yo creo que esa humillación, eso de ser el primero
personal,
que pierde la...
Eso
evidentemente tiene su importancia.
Claro. Bueno.
Pero, ojo, que no pierdan ustedes de vista dónde estábamos hace 3 semanas antes de empezar a hablar de las elecciones de Andalucía. ¿De qué hablábamos? Cintas de Villa... ¿Cómo era?
De Villavicencio.
Ojito, porque en las negociaciones para formación de la Junta de Andalucía va a haber mucho juego sucio, porque es mucho lo que mucha gente se juega. Y ahí lo dejo.
No, ahí lo dejas, está demasiado votando. ¿De qué estamos hablando? ¿De presiones al Partido Popular, por ejemplo?
Estamos hablando de presiones al Partido Popular, de presiones a Ciudadanos. Va a haber presiones brutales.
Atención, amigo oyente. Cuando Luis del Pino hace esto, no son sus elucubraciones demoscópicas, no. Es que él bucea muy bien en ese entorno. Y es verdad que de golpe y porrazo estábamos metidos en eso de las grabaciones todos los días, a ver qué colgarán ahora, de pronto desapareció. Es verdad que al mismo tiempo salió lo del pacto de la justicia, pero de pronto desapareció y dejamos de hablar de todo eso. Salió del pacto de la justicia, ha habido un paréntesis por las elecciones en Andalucía, pero todos somos conscientes y todos los que estamos aquí sabemos, todos los días tenemos un rumor nuevo. Oye, este qué tal de la cinta, esta, y enseguida va a salir otra de Delgado, y si no va a salir de no sé quién, y este juez, el otro. Y ha habido una especie de congelación del asunto.
Bueno, mientras estaban preparando la segunda temporada y tal.
Sí, el happy end que decían de fin de año, ¿no? Iba a haber
una
especie de gran kermés en la...
Había quedado con muchos cliffhangings, que se llama en las series, ¿no?
Y entonces estaban grabando la segunda temporada, ¿no?
Y ahora hay tantas guerras abiertas en tantos frentes. Bueno, vamos a ver. ¿Quién puede más?
Vamos a ver. Yo creo que la negociación se va a llevar a efecto. La presidencia de Moreno Bonilla está prácticamente hecha. Ciudadanos va a pedir la intemerata, eso está claro. Va a pedir esto y más y más. Pero no, al margen de lo que aparezcan en las cintas, si es que aparecen, si es que interrumpen, yo creo que en 10 días tenemos un acuerdo de gobierno.
¿Tan pronto?
Sí, yo creo que sí, para gobernar. Hombre, tiene que ser antes del 27, pero... yo no sé, me da la nariz que no sé
rápido.
Si por efecto cintas u otros efectos se trata de pisar el acelerador.
¿Me puedes dar la versión de Canal Sur? Aquí cada uno, entiéndalo.
¿Quién dice que ha ganado Canal Sur? Pues claro, Susana, ¿no?
Aquí cada uno... No, ganar. ¿Quién va a gobernar?
Ah, bueno.
Aquí cada uno, entiéndalo, porque probablemente el que esté redactando esto haya sido enchufado por Susana Díaz y se esté jugando su puesto de trabajo. Sí.
Hombre, a lo mejor el que lo está redactando no, pero su jefe sí.
Pues directamente. Ahí. El que ha ordenado... No, en estas cosas no lo dejas a un redactor.
Político de turno de
esta frase no la dejas a un redactor. ¿Qué dice Canal Sur que tiene que pasar?
Bueno, dice que el gobierno de Andalucía está sujeto a la que hagan ahora todos los partidos. A la opción de un pacto Partido Popular, Ciudadanos y Vox se suma ahora la opción de un gobierno de Ciudadanos con el apoyo del PSOE como opción más viable para soslayar a la formación de Abascal. Pero eso requeriría la abstención de Adelante Andalucía.
Bueno, directamente es una declaración de intenciones.
Ahí está Luis, lo ha pillado. Luis es el único que lo ha pillado.
Es que es evidente que van a ir a eso.
Bueno, eso es lo que quieren ellos. Lo que quieren estos señorines.
Eso es lo que quieren. Esos señores no están más que dando voz a lo que es, evidentemente.
A lo que quieren los señores del PSOE.
Exactamente.
Tú, Luis, ¿qué crees que va a pasar? Porque Vara dice que tenemos pacto del centro-derecha en 10 días. ¿Tú crees que va a pasar eso?
Yo no tengo claro que vayamos a tener pacto del centro-derecha, ¿eh? No lo tengo claro. O sea, yo creo que vamos a tener un pacto relativamente rápido.
¿Tú dudas de que haya pacto de centro-derecha? ¿Tú dudas sobre
eso? Yo creo que a lo mejor lo hay, pero a lo mejor nos encontramos con la solución Marín en la Junta con apoyo de Sol.
Montesinos, vamos a ver, yo no lo sé. Lo único que tengo claro es que públicamente en estos momentos el señor Juan Marín sigue diciendo que va a presentarse a la investidura. Esto es un hecho objetivo.
Es el primer paso para negociar.
Ya, pero bueno, en estos momentos, hora y resultado, el señor Juan Marín mantiene su intención de presentarse a la investidura, lo cual es incompatible con el acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, por haber sido el que ha conseguido más votos desde el eje del cambio. A partir de ahí, si esto es como aquí se dice, y yo puedo estar de acuerdo, que sea una partida de máximos para después empezar a negociar con el Partido Popular, incluso la inclusión en el Ejecutivo Autonómico, puede ser. Pero lo cierto es que ayer la escenografía de Ciudadanos, que fue muy llamativa, a mí me llamó sobremanera la atención, porque es que parecía que habían ganado las elecciones.
Y además era algo sincero, porque tú estas cosas no las puedes esconder.
Bueno, yo no sé si era tan sincero o no. Pues, seguramente sí, pero yo
me daba
cuenta como el señor Rivera también estaba gritando presidente, para que no se le escapara a quienes estaban enfrente, que ese era el grito de guerra que tenían que lanzar esa noche, ¿no? El de presidente.
Bueno, así decir Canal Sur y nuestro gurú televisivo pide la palabra. Pablo Molina, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Nosotros muy bien. ¿Ayer disfrutaste, Pablo?
Ayer disfruté mucho viendo La Sexta por la noche. Yo creo que fuimos muchos los que pasamos una noche estupenda viendo La Sexta, pero no fue anoche la peor de este fin de semana negro para nuestros compañeros de La Sexta.
¿Cómo que no fue anoche? Sí, anoche fue cuando lo de las elecciones y el sorpaso y todas estas cosas, Pablo.
Anoche fue muy duro, pero la tragedia empezó el sábado por la noche con una entrevista.
No me digas más. Ahora me lo cuentas todo.
Venga.
El sábado por la noche, previo al derrumbe de la izquierda en Andalucía, algo pasó. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Cuál era?
En La Sexta noche.
En la cadena amiga de Pablo Molina, la que solo ve él. Se mete mucho con ellos, pero luego le encanta Ana Pastor y demás. Algo pasó que nos quiere contar. Enseguida me lo cuentas, Pablo, pero antes, recomendación, Nieves.
Aegon ha demostrado que está ahí cuando más lo necesitamos.
Sí,
es una aseguradora de confianza.
Se han ganado el sueldo los de Aegon, infartos y de todo.
Es verdad, mucha arritmia, mucha taquicardia. Bueno, pues ponen a nuestra disposición más de 50.000 médicos, servicio de segunda opinión médica, una app para poder buscar el médico que esté más cerca de nuestra casa. Podemos pedir autorizaciones y además cuentas con las máximas coberturas para contratar. 900-177-177, el teléfono que tienes que llamar, 900-177-177, ¿por cuánto? Desde 39,95 euros al mes.
Oye, Tezanos, ¿ha dimitido, ha hablado, ha comparecido?
Uy, eso
si
más.
Twitter.
Ay, por cierto, porque
no ha hablado, ¿no?
Vamos a valorar enseguida.
Este señor
sí. Vamos a valorar enseguida. Palabras de Santiago Abascal en este programa, responsabilizando a Pablo Iglesias de lo que le pase a los militantes de Vox si hay casos de violencia. Las noticias y vamos con todo. La entrevista que reventó La Sexta según Molina y todo lo demás.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pablo Molina, ¿sigues ahí?
Sí, señor.
Venga, sácanos de dudas. Decías que si lo del domingo había sido duro para algunas tertulias televisivas y demás, el prólogo había sido el sábado. ¿Exactamente a qué te referías, Pablo?
A una entrevista maravillosa en La Sexta noche a Quique San Francisco, que le salió el tiro por la culata a la Sexta, porque el hombre contestó a lo que le preguntaban, pero no en el sentido que muchos podían esperar.
A ver, ¿qué ha puesto cara rara a Luis del Pino? ¿Has escuchado bien? Quique San Francisco, entrevistado en la Sexta. ¿Tanto ha sido...? Bueno, lo digo porque estás creando bastante expectativa. Está aquí Luis del Pino muy pendiente.
No le voy a defraudar. La primera, en la frente, Quique San Francisco, al que le preguntan por la bandera de España, por si llevar la bandera española es de ser facha. Aquí comienza el drama. Vamos a escucharlo.
En alguna ocasión te he oído decir que tú antes, hace 10, 15, 20 años, podías ir tranquilamente con una bandera de España porque tú te sientes español y nadie pensaba de ti que eras un facha. Actualmente, poner una bandera española es sinónimo de que ya eres facha.
Sí, bueno, esto es una cosa...
Ya estás catalogado.
Ya estás catalogado, claro. Yo me pregunto, ¿qué bandera quiere usted que lleve? ¿Me comprendes? Hombre, yo no soy americano, no llevo los calzoncillos con la bandera de España. No soy facha, pero adoro la bandera de mi país. Y me parece terrible hacer alardes y ridiculeces con la bandera de tu país, como sonarte los mocos, ¿me entiendes?, o pasártela por el culo. Me parece una gilipollez. Creo que es más importante hacer tu trabajo mejor como actor que hacer eso. Pero eso no quiere decir que yo sea facha. Yo no he sido facha en mi vida. Uh-huh. En mi vida. Pero ahora mismo yo creo que tengo en mi profesión fama de facha. Porque no estoy de acuerdo también con estos estalinistas de los cojones, ¿me entiendes?
Así empezaba la entrevista.
Pues le faltó decir, y Dani Mateo con el Wyoming en la Sexta, madre del amor hermoso. Sí, les ha salido un poquito... Bueno, pero ¿fue esto lo único?
No. Después le pusieron un vídeo con los insultos de las últimas sesiones de control al gobierno en el Congreso. Tardá, Rufián, Borrell, en fin, Pablo Casado llamando golpistas, en fin, lo que son, a los separatistas. Sí. Albert Rivera también recriminando a Pedro Sánchez. Y le pedían su opinión sobre este clima. ¿Quién es el responsable o qué proceso ha sido el responsable de esta crispación, según Quique San Francisco? Dispara, Isaac.
Es verdad, porque este hombre ha llegado al poder de una manera legal, ¿no? Pero yo creo que ilegítima. Lo que yo no entiendo es cómo hemos podido llegar a conseguir que nos levantemos de una mañana a otra con otro presidente del gobierno y que no sepamos muchas de las gentes y ciudadanos del país cómo se puede llegar a eso con la moción de censura. El proceso para llegar ahí, pues no sé cuál es, pero lo que me parece es que es terrible.
Terrible.
Estás Alejandro Vara en shock.
Siempre admiré aquí que San Francisco como actor, es verdad.
Sí, pero hoy ya como agitador también, de la Sexta, ¿no?
También ahora como orador tertuliano y entrevistado, me parece sorprendente porque es verdad, hay que reconocer que el mundo artístico, sobre todo el mundo del teatro, quitando a Arturo Fernández, hay muy poca gente valiente que ose levantar la voz. Aunque pienses lo que pienses, pero sabes que es un mundo en el que más bien una tendencia política por la que es.
Imagínate, que además en una entrevista ahora, en la Sexta.
Y en la Sexta, Quique San Francisco, oye, pues con un par que él diría, la verdad, es que ha dicho lo que piensa y me parece muy bien. Lo malo es que, claro, él ya, supongo que ya da por hecho que le lloverán luego todo tipo de insultos.
Sí, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo...
Que no te contraten en determinados sitios.
Pero como por primera vez hay mucha gente que se empieza a animar. El otro día José Mayuste en este programa, en esta casa,
bueno, pero
con Federico...
lo ha dicho siempre.
Sí,
¿no?
Pero le dijo Isabel, yo recuerdo que Isabel le dijo, a propósito de lo que decía Dani Mateo, que luego ha habido un linchamiento en Internet brutal contra el 50% de Martes y 13, contra José Mayuste. Isabel González en la entrevista le decía, está siendo muy valiente, dice, si es que ya me da igual, si es que ahora voy y lo suelto, lo pienso y lo digo, ¿por qué tengo que estar tanto tiempo callado? ¿Alguna cosa más, Molina?
Perdón, sí, el tema de Franco. El tema de Franco también
no,
había canalizado.
Ahí no se Luis del Pino, ¿se habrá atrevido?
No
nos lo vendas, Molina, que no nos lo creemos.
¿Cómo que no? Mira.
Me crié con el caudillo y estoy educado con el caudillo. Había cosas divertidísimas, claro, era tan fuerte que decías, bueno. Y luego era muy divertido, porque como mi madre era de izquierdas, luego, por supuesto, dejó de ser de izquierdas porque era mujer más inteligente que eso, y cuando vio que la izquierda es igual, que los grandes asesinos han sido de izquierdas, los grandes fundamentalistas, y luego a lo largo de la historia, lo que podemos ver, desgraciadamente, es que el nacionalismo en general no ha traído más que guerras civiles y cosas espantosas.
Oye, ¿qué harías tú con los restos de Franco? Ya sabes que se habla mucho de dónde irían.
Es que yo no haría nada. Yo creo que los restos de Franco pertenecen a la historia, desgraciadamente, o no, eso bajo la opinión de cada uno, ¿me comprendes?, de España. Y no es que haya que respetarla, es que es lo que hay, te gusta, ¿no? Si cada vez que venís uno vais a tirar una obra y emprender otra, que lo hacen también en los edificios para poder sacar dinero y meter a sus familias y que roben, pero yo creo que lo mejor que podrían haber hecho con Franco es haberlo dejado. Pero por otro lado hay que entender que los políticos, los pobres hombres, viven del odio. Es decir, ellos lo que hacen es crear enfrentamientos. Y en el momento en que tienen el enfrentamiento hecho, ellos ya pueden entrar a trabajar.
Luis del Pino, ¿exageraba Pablo Molina cuando dijo que el sábado empezaba...?
¿Me tiene usted en shock, don Pablo Molina?
Es muy fuerte, es muy bueno, sí, sí.
Pero, madre del amor hermoso, Quique San Francisco, hay que reconocerle la valentía. O sea, porque le han tocado todos los temas tabú que no se pueden decir y de pronto pasa... ¿Ha dicho que los grandes criminales de la historia son de izquierdas? Cosa que ya te acabas de romper, o sea, estás en nivel leyenda de lo políticamente incorrecto. Y luego sobre Franco, ¿y usted qué haría con los restos? Dice, pues yo nada, ¿qué voy a hacer? Los políticos son profesionales de crear odio. Me voy a apuntar esa frase. En fin, gracias, Pablo.
Oye, un abrazo.
Por cierto, estábamos con cómo se han hecho la digestión de los resultados del domingo. Estábamos escuchando antes a Pablo Iglesias... decir, alerta antifascista, hay que salir a las calles. Hemos escuchado en este programa a Santiago Abascal decir que responsabiliza. ¿Podemos escucharlo? Es el corte número 4 de la entrevista al presidente de Vox, Isaac.
Queremos decirle a Pablo Iglesias que le vamos a hacer responsable directamente, que le señalamos y le vamos a acusar de cualquier tipo de acto de violencia, cualquier tipo de amenaza o de chantaje que se pretenda hacer contra la fuerza política que representa Vox en estos momentos, contra sus militantes, contra sus cargos públicos y contra sus votantes. Y lo digo porque esa alerta antifascista que él lanzaba, en esos términos, ya la lanzó hace poco también en Murcia, con las consecuencias por todos conocidas. Y es que unas cuantas hordas de la hoz y el martillo y simpatizantes de Iglesias acabaron allí delante de un hotel en Murcia durante varias horas gritando, os mataremos como en paracuellos, y Ortega Lara vuelve al suelo.
Pero es que al mismo tiempo tienen que cuidar el frente y la retaguardia, digo, los dos partidos de izquierdas que salieron ayer mal parados, porque el PSOE, lo hemos analizado antes con detalle, la vamos a la guerra que le han contado a Ketty Garat desde Ferraz contra Susana Díaz, y Susana Díaz devolviéndole diciendo que el PSOE haga una reflexión en Madrid de los pactos que llega con separatistas, que luego lo pagamos en las comunidades, pero Miriam Muro nos ha dado esos dos frentes abiertos por Podemos. Ayer Pablo Iglesias salía a decir, Teresa Rodríguez ha sido una candidata estupenda, a pesar de los resultados creemos que tiene que seguir y demás, pero hoy lo que pasa es que desde los de Teresa Rodríguez le dicen a Pablo Iglesias el mismo mensaje que Susana Díaz a Pedro Sánchez, pero de manera diferente, a ver qué están haciendo allí, que luego lo pagamos en Sevilla. Y Juan Carlos Monedero, que lógicamente todo el mundo sabe que es Pablo Iglesias, hoy ya poniendo nombres por escrito, venga, que sea el poli malo, Juan Carlos Monedero.
El perro de presa.
El perro de
presa. Sin ánimo peyorativo.
Sí, pero me iba a salir el perro malo y el poli de presa, no. El poli malo, Juan Carlos Monedero en ese artículo diciendo dimisiones. Porque Juan Carlos Monedero ya se las tuvo tiesa con Teresa Rodríguez y con el Kichi, que fueron los que le dijeron a Pablo Iglesias, con chalets no vamos a ningún lado.
Bueno, pero también ha contado Miriam Muro en un artículo reciente que la crisis de Pablo Iglesias con las estructuras regionales no es exclusiva de Andalucía, que si tú ves el conjunto nacional, Pablo Iglesias tiene problemas en prácticamente todas las estructuras españolas de Podemos. Quiero decir, Pablo Iglesias está enfrentado con los de Cataluña, está enfrentado con los de Galicia, está enfrentado con los del País Vasco, está enfrentado con los de Andalucía, tiene problemas prácticamente en todas partes, sin hablar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cómo está ahora mismo la situación.
El otro día me lo decía un oyente por Twitter, ¿por qué siempre Pablo Iglesias habla como si estuviera enfadado?
Bueno, pero a partir de ahí, con respecto a las declaraciones de Santiago Abascal y lo que también ha dicho Pablo Iglesias, yo creo que deberíamos pedir un poquito de calma y un poquito de tranquilidad. Lo que ha ocurrido en Andalucía es que libremente, en una democracia absolutamente asentada, en un Estado de Derecho,
hecho, los ciudadanos han votado a quien le ha dado absolutamente la gana. Y los ciudadanos andaluces han decidido que Vox tenga una representación de 12 escaños. Y ahora estamos en el marco de lo que dicen las reglas de juego en el proceso de negociación. ¿Qué es esto de hablar de vamos a salir a las calles porque no sé qué? Un poco de tranquilidad, un poquito de normalidad, un poquito de sosiego. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa en unas elecciones, los ciudadanos votan y ahora se está conformando un gobierno. Y si lo hacen mal, esos gobernantes que salgan después de esas negociaciones, pues los ciudadanos, en el marco de sus potestades, si quieren, democrática y legítimamente, podrán salir a la calle a protestar por unas medidas que le gusten más o que le gusten menos. Y ya está, con absoluta normalidad y tranquilidad. Vamos a dejar ya de hablar en términos
guerra civilistas. No, guerra civilistas, porque están buscados en la historia. Ya,
a mí es que esos términos no me gustan absolutamente nada, porque yo, si algo miro con cariño y con tal, es la transición española, como de la transición española todos llegaron a un acuerdo y defiendo estos años de democracia en la que España ha avanzado con sus sombras y puede que no todo se haya hecho bien, pero se avanza muchísimo. Y a mí, que después de unas elecciones libres, democráticas, legales, en las que los ciudadanos han hecho lo que les da absolutamente la gana y ahora estamos en el proceso de negociación, oye, pues si lo hacen mal, que la gente no es tonta, pues saldrá a la calle si quiere salir y después se le censurará en las urnas si se le quiere censurar. Vamos a dejarnos ya de tremendismos, porque lo que ha pasado aquí es ni más ni menos que ha habido unas elecciones, punto. Es que no ha habido nada más.
Pero fíjate, el titular ahora mismo de apertura,
en España,
titular de apertura de libertaddigital.com, Ferraz pretende tomar el PSOE andaluz, abrimos comillas, vamos a la guerra, en público están a la guerra también, pero en este caso contra Teresa Rodríguez y el Kichi. El artículo de Monedero, un párrafo, Nieves, sé que hay varios estacazos, pero destácame uno solo.
Pues mira, el párrafo que lleva el punto número 2, abro comillas, el PSOE pierde 400.000 votos y adelanta Andalucía 300.000, un tercio de lo que tenía, un fracaso en toda regla que debiera tener como respuesta no solo la autocrítica de los responsables, sino alguna dimisión. En política, los errores se conjuran dimitiendo, y no parece sensato que lleven
perdón,
los...
Perdón, ¿dice conjuran?
Sí, se conjuran dimitiendo.
Vale. Es que hasta ahora decía
se conjugan.
Pero ha cambiado por el se conjuran, porque están en la conjura.
La palabra rusa, tal, ese chiste viejo.
Dimitrov, sí.
Y no, por eso decía que habría comillas. Y no parece sensato que lleven los partidos hacia dónde, hacia quienes han hundido a sus partidos, a no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa. Cierro comillas.
Bueno,
yo me permito hacer una interpretación psicológica de lo que está pasando. Hemos visto que en Andalucía pues ha perdido efectivamente el PSOE 400.000 votos y Podemos ha perdido 300.000. Es una barbaridad, tanto una cosa como la otra. Pero ¿quiénes son los responsables? Los responsables no son Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Los responsables son el PSOE a nivel nacional y Podemos a nivel nacional, porque lo que la gente ha castigado no ha sido la labor parlamentaria de Teresa Rodríguez, ni tampoco ha sido la corrupción de la Junta de Andalucía, porque eso, vamos, ha tenido tiempo de castigarlo 40 años. No, aquí lo que se ha castigado es al PSOE nacional y a Podemos nacional por estar gobernando con quienes quieren destruir España, por estar gobernando con quienes humillan a España una y otra vez, por estar jaleando una y otra vez a quienes humillan, a quienes insultan a los españoles.
Pero, Luis, fíjate...
Termino, muy breve. Entonces, lo que está pasando en términos psicológicos es que quienes son los máximos responsables, es decir, PSOE Nacional y Podemos Nacional, antes de que les pidan su cabeza, se lanzan al ataque contra los otros para tratar de poner sobre ellos el foco y decir que la culpa es de ellos.
Ya, pero bien, yo, la estrategia de autodefensa es evidente. Además, es manual de política. Busca un enemigo fuera al que echarle la culpa. Cuanto más peligroso lo dibujes, mejor. Y luego haz limpieza y corta las cabezas de tus enemigos dentro de casa. El enemigo fuera, el que tiene que dar mucho miedo, es que viene la extrema derecha, que viene el lobo. Y mientras tanto, le cortas la cabeza a los tuyos. En el PSOE y en Podemos están con esos dos formatos. Pero antes ha dicho algo Narciso Michavila de GAT3, la única encuesta que se acercaba a los resultados. En cuanto a consejo al PSOE, porque yo le he dicho, ¿y cuándo tendría que convocar elecciones? Ya estaba, ha dicho, mira, Yo mi consejo que le daría al PSOE es que baje a la calle y descubra qué es lo que le está preocupando ahora mismo a los votantes. Y es verdad que en los grandes titulares de la política puede estar eso, ¿no? Un poco la corrupción y luego sobre todo el tema de los independentistas, de España y demás. Pero cuando el 30% de elegido vota a Vox, elegido una de las ciudades con más inmigración en España. Cuando en Vox te dicen, no, si es que se acercaban los propios inmigrantes a contarnos qué es lo que estaba pasando. Dice, pues, aquí hay algo más. Escuchamos el momento en el que Abascal respondía a esa pregunta.
Es cierto, y lo hemos comprobado en todos los mítines, y esto se ha demostrado también en el ejido, que muchísimos inmigrantes legales que se han establecido en España, que se han nacionalizado, apoyan a una fuerza política como Vox porque ven que también defiende sus intereses. Y es cierto que se han roto muchos clichés y muchas caricaturas. Por ejemplo, en un barrio tremendamente pobre y depauperado y conflictivo, donde hay narcotráfico, en Sevilla, en las 3.000 viviendas, Vox ha superado a Podemos. En barrios populares, en barrios humildes, en el mundo rural, Vox en estos momentos es una fuerza política que ha conseguido representación en las ciudades y en los pueblos, con la gente mayor, con la gente más joven. No es fácil caricaturizarla, no es fácil tratar de hacer un perfil del votante que pueda ser una caricatura. Hay muchos españoles de muchos tipos que nos están respaldando en estos momentos.
Y aquí estamos viviendo algo que no es solo de España, Alejandro. Hemos visto que se ha producido en muchos países la desconexión brutal entre el argumentario que manejamos los medios de comunicación, las élites que aparecen en las televisiones y la preocupación de los ciudadanos. Hay veces que se están conectados, ¿vale? Pero hay muchas veces en los que no tiene nada que ver. Cuando en el ejido el 30% te vota a Vox es que había un problema que no habían detectado o habían querido esconder el resto de partidos, unos porque ideológicamente les parece bien y otros porque les da miedo hablar de ello. Pero el mundo rural...
Llegaron tarde. Yo creo que se dan cuenta tarde y ya lo había monopolizado, capitalizado esa formación.
Bueno,
política,
claro, porque, ¿no? en el caso
del Partido Popular o de Ciudadanos, más en el Partido Popular, yo creo que se dan cuenta de que no han estado mirando donde tenían que mirar y cuando miran, ya Vox había centrado
ahí. Y Vox lo había localizado, porque el Partido Popular, Pablo Casado, nada más llegar, se mete en este debate y dice España no puede, pero Vox,
va, por ejemplo,
Vox se
Almería,
va
dos veces sí. En campaña y se la recorre la provincia durante dos días entero, ¿eh?
Pero como tú dices, ya había llegado tarde, pero en el tema rural, el tema de los toros, el tema de la criminalización a los hombres, son temas que no se habían abordado y que de pronto llega Vox, los zarandea y como había pasado en otros países, oye, que llegas, claro, cuando en Podemos hablan de el partido de la extrema derecha, los ricos, te dicen Andalucía, pero 3.000 viviendas, que las 3.000 viviendas le ha reventado, y eso para las próximas municipales ya municipales y autonómicas. Mira, estamos hablando tema de Madrid. Nosotros estamos trabajando en un reportaje sobre el tratamiento del Ayuntamiento de Carmena a la zona sur, la que le dio más votos, y cómo está ahora mismo esa gente con las promesas de Carmena de entonces. Pero que son cosas de bajar a la calle y decir, ¿y a usted qué le preocupa? No, pues mire, que es que aquí hay gente estupenda, entre ellos muchos inmigrantes, pero son los propios inmigrantes los que están sufriendo la dictadura de los Dominican Don't Play, que se han hecho los amos del barrio. Ah, no, pero que de esto no se va a hablar o sí se va a hablar. Y ha llegado Vox en Andalucía, que supongo que lo hará en el resto de España, y ha ganado voto, pero no solo de lo que entendemos de la derecha, de clase media, no, las 3.000 viviendas, Vara, sí, y del campo.
Y en el campo, y aquí lo dijimos, en efecto, lo del tema de la España rural que también existe y que nadie se acuerde, que quizás solo García Tejerina, pero bueno, por otros motivos. Pero es verdad que dicen, oye, ¿y cómo, en qué estábamos pensando? ¿Hacia dónde estábamos mirando? ¿En qué nos tenían entretenidos? ¿Por qué nos hemos despistado tanto cuando de pronto es algo tan sencillo como, oye, que alguien ponga la oreja, que alguien escuche? Mira, esta mañana decía Pablo Casado una cosa bastante, me parece, muy de cajón cuando ha dicho, ahora ya solo nos queda crecer, ahora ya tal y cual, pero dice, oye, que es que hay que recorrer más las calles, que aquí las hemos recorrido durante esta intensa jornada electoral y ya está bien de que el partido esté en sus sedes esperando, cruzados de brazos, a que venga la gente a afiliarse, porque eso era antaño, hace ya mucho tiempo que eso no ocurre. Y hace mucho tiempo que hemos empezado a ver ese declinar de que estas elecciones, pues hemos perdido 300.000, pues ahora 1.5 millones, y no pasaba nada. Y se han dado cuenta en Andalucía. ¿Llegan un poco tarde? Llegan un poco tarde. ¿Están a tiempo? Sí, porque entramos en un año electoral en el que evidentemente hay citas muy importantes y seguramente culminaremos con unas elecciones generales o antes. Pero que alguien se ha despistado y alguien, sin embargo, ha estado con la nariz pendiente de olfateando qué es lo que está ocurriendo. Cosas elementales, que es verdad que son de las cosas que está todo el mundo hablando y que son preocupaciones, aparezcan o no en el CIS, preocupaciones de la sociedad, preocupaciones de lo que está ahí, de lo que nos ocupa frecuente, comúnmente, a la gente de a pie. Y los partidos, pues están, un poco lo dice Quique San Francisco, los partidos están a ver si hago a mi enemigo o creo la confrontación y luego ya aparezco yo y o lo arreglo o le meto más fuego al tema. ¿Y esa es la forma de hacer política? Pues no, hay otras formas de hacer política. Y otras atenciones a otros intereses, que al final resulta que en Andalucía pues son a 400.000 personas que les ha tocado la fibra sensible. Dicen, oye, esto aquí está pasando algo, alguien tiene que rectificar.
A 400.000 y a otras tantas que no han ido a votar a nadie porque se sienten de izquierda y han dicho, pues no, a Ciudadanos no le puedo votar, al PP no le puedo votar, a Vox no le puedo votar. Dice, pero es que tampoco te puedo votar ya a ti, PSOE, ni a ti Podemos, porque me siento español y estáis defendiendo cosas que no van a ningún lado. O sea, muchas más de 400.000.
Sí, pero no solo me siento español. Fíjate, Narciso Michavila, el sociólogo de GAT3, nos ha dicho, ha empezado a ocurrir algo en España que hasta ahora solo se hablaba de ello en Estados Unidos. Cuando se decía que el Partido Republicano estaba atrayendo el voto del hombre y el Partido Demócrata el voto de la mujer. Dice, y hemos analizado en los trabajos de campo que hemos hecho en Andalucía cómo había muchos hombres que por el hecho de haber sido señalados, estigmatizados, maltratados, han decidido utilizar eso, que eso ha influido a la hora de votar. Y ese es otro asunto en el que tampoco se había entrado. Que llega un momento que dices, oye, vamos a ver. O sea, ¿qué dice el Revilla? ¿Qué dice Fernández Vara? ¿Que todos los hombres matamos gente? ¿Que todos los hombres somos machistas? Pues basta ya. ¿Por qué tengo que ser presunto culpable solamente por ser hombre? Pues eso también ha cotizado en este asunto. O sea, que hay veces que en los medios de comunicación hablamos, por supuesto, de lo de Cataluña, el golpe de Estado, la corrupción, la economía y demás, y luego hay, oye, que resulta que cazadores en España hay a punta pala.
Más de 1 millón de licencias.
A punta pala, dices, asesinos. Gente que le gusta los toros, asesinos. Dice, pero si a mí no me gustaban los toros. Pero hombre, de ahí, como Franco está aquí, hizo un programón en Discovery Max con el tema de los toros, siendo él una persona a la que no le gustan los toros, que no le gusta ver sufrir a los animales, dice, pero yo no voy a desear la muerte de una persona, hablando con ellos y diciendo, a mí no me gustan los toros, convénceme, no me tal. Pero claro, tú ves a Francuesta y ves eso, eres pro-taurino y no terminas odiando a Francuesta porque dices, ha expuesto de una forma razonada, con sentido común, sin sectarismo, sus opiniones, pero no ha deseado la muerte al otro. Claro, hasta el punto de que te lleguen ya a hacer una manifestación a las puertas del Museo del Jamón diciendo, no es un restaurante, es un tanatorio. Pues claro, hay mucha gente que ha dicho, hasta aquí ya hemos llegado. Pero que les ha llevado a eso, sí, claro, cosas más final, simples, claro, que no la gran política.
Efectivamente, hay una desconexión de la realidad. La izquierda se ha embarcado en una especie de delirio. Yo creo que es un delirio posiblemente inducido desde fuera de la izquierda. Es decir, si tú quieres neutralizar a la izquierda en Occidente, pues la manera más fácil de hacer que tiren la bandera de las reivindicaciones sociales al suelo es ponerles en la mano otra bandera. Y la izquierda por sí misma o inducida por otros se ha embarcado en una carrera absurda de reivindicación de derechos colectivos que siempre son la negación de los derechos individuales. Cuando a la gente no la tratas como una persona, sino como parte de un colectivo, malo, malo. Ya estás en ese momento despreciando sus derechos como persona individual que es. Bueno, pues todo eso ha ido haciendo que la izquierda se aleje cada vez más de la calle. Y efectivamente, pues llegas a las 3.000 viviendas de Sevilla y dices, oiga, es que a mí, sinceramente, sus cuitas con los toros me importan un pepino, no soy especialmente taurino, pero oiga, tampoco me molestan, o a lo mejor sí me gustan, y yo lo que tengo aquí el problema es que mire usted cómo está la calle, y mire usted cómo está el centro de salud de masificado, y oiga,
y
que
ese
yo veo...
de ahí es el que me está robando todos los días el bolso. Dice, ya, pero es que usted es marroquí. Dice, sí. Dice, de hecho, vine aquí hace 20 años, he montado un negocio... y
trabajo,
soy
pago impuestos...
inmigrante legal... y me da miedo que mi hija salga porque ese sujeto de ahí, que también es marroquí, pero me da igual de dónde sea. Yo lo que quiero es que a ese la próxima vez lo expulsen.
Exactamente.
Porque es el malo, el que tiene atemorizado todo el barrio. Dice, ah, dice, anda, pues mira, en las 3.000 viviendas no gana Podemos, gana Vox.
Entonces, pues ante esa situación, cuando llega alguien y pone la oreja y escucha lo que la gente realmente piensa de las cosas, en vez de quedarse con las tonterías que muchas veces decimos en los medios, pues resulta que te consigue 12 escaños. A mí, la verdad, una de las escenas más deliciosas de la televisión americana, la televisión progre, es una donde salía un después de la victoria de Trump, salía un periodista progre consternado diciendo, es que no pensábamos que hubiera tantos blancos pobres cabreados. Y dices, oiga, es que a lo mejor el problema es que usted razona en base a grupos sociales, ¿no? Debería haberse preocupado de que hubiera gente cabreada, fuera blanca, fuera negra, fuera pobre, fuera rica o medio pensionista. Si tratara a las personas como personas, se preocuparía de sus problemas. Pero si usted va diciendo, no, a partir de ahora vamos a beneficiar al colectivo, pues yo qué sé, de los negros. Y entonces, automáticamente deja usted fuera a todo otro colectivo. Dice, pues hombre, a lo mejor resulta que alguien se siente maltratado porque no le está tratando como persona. A lo mejor resulta que cae un blanco que es más pobre que todos los pobres que usted me está tratando bien en el colectivo negro. ¿No tendrá los mismos derechos? Pues sí, los tiene. Ese es el problema.
Aquí va a haber que replantearse muchas cuestiones y yo creo que este resultado electoral y esta irrupción de Vox, mucho más potente de lo que se esperaba, está claro que lleva a la reflexión. Antes comentaba Pablo lo que está ahora mismo emergiendo en la comida que está Pablo Casado con todos los varones del Comité Ejecutivo y tal. Claro, hay inquietud primero por... Aquí no hay triunfalismo. Hay gente que puede tener algo de triunfalismo, pero yo creo que Casado en esto es bastante prudente. Ayer estaba muy contento y animoso y ha dicho, oye, tranquilo, qué tal, que las cosas son como son. Y que nada, no saltas al campo y ya has metido 3 goles. Eso está claro. Y que hay que replantearse algunas cuestiones porque lo que ha ocurrido en Andalucía pues puede ocurrir o puede reproducirse en otras regiones de España. Y esa cuestión que hasta ahora, la verdad es que eran asuntos que se hablaban fuera de los cónclaves oficiales o fuera de las mesas de los oradores, y se hablaban por los pasillos, oye, joder, ¿te has fijado esto? Tal, se advertían, pero no era una cuestión que realmente se pusiera sobre la mesa y se dijera, oye, aquí ha pasado algo, vamos a analizar qué nos está ocurriendo, porque resulta que hemos bajado 3 millones de votantes y aquí nadie dice ni mu, digamos esto, en el marianismo, pero también estaba muy imbuido el Partido Popular de esa forma de funcionar. Y esto, claro, es un cimbronazo, es que te ha sacudido y dices, oye, o hacemos algo realmente...
Pero están todos los partidos así.
Es que le ha pasado al PP
PSOE
y le
así,
pasa...
Está Podemos así, está el PP así y no sé si está Ciudadanos así o está en otra cosa. Nieves, me vas a dar el resultado de la tuit encuesta, vamos a escuchar a los oyentes, pero antes... Son las 6:41 de la tarde, las 5:41 en Canarias. Insisto que... Y esto yo se lo hablo de forma sincera. No sé cuándo será el día, dentro de poco, en el que ya no tendré que hacer este anuncio. Pero les advierto que la cesta de Libertad Digital tiene tope. Tenemos 600 cestas. Bueno, perdón, teníamos 600 cestas. Ya no hay 600. Ya no hay 500. Ya no hay 400. El año pasado las agotamos una semana antes de lo que teníamos previsto. Este año vamos un poquito más rápido. Les voy a decir lo que ustedes saben que tiene la cesta, porque nos gusta presumir de contenido, el precio y el teléfono. Y ya no les diré o sí se lo diré, pero no insistiré mucho, porque me han dicho que tampoco insista mucho en animarles, porque lo de que se las llevan de polvorinos es así de cierto. ¿Recuerda los ingredientes de nuestra supercesta?
Uf, pues yo ya estoy salivando con el jamón ibérico de Guijuelo, de entre 7 kilos de tu jamón directo, la botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero, la botella de vino tinto Aljibes, la lata de anchoas y la lata de mejillones de Ana María, ese medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com, esa tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos, ese lote de 7 especialidades de Arcam, el pastor de Campo Real, quesos maravillosos, y esa bandera de España, y esos DVDs, y ese precio,
y eso 240 que ustedes
euros.
Compren la cesta de Libertad Digital, para que les vamos a engañar, porque es otro de los productos que promocionamos en esta casa. 240 euros. Si no son socios, si son socios del Club de Libertad Digital, 230 euros. Un teléfono muy sencillo, 984-1028, 984-1028. Hemos tenido que hacer, y siempre siento no poder meter a todos los oyentes que llaman, dos bloques de llamadas. Uno, sobre quién debe presidir la Junta. Otro, aviso a navegantes que le manda la audiencia a un partido muy concreto. ¿Vamos con el presidente?
Estoy muy contenta de que esto haya cambiado. Así que ojalá se pongan todos de acuerdo y esto dé un cambio radical.
Es como si el Atleti le hubiese metido 5 al Madrid. Madre mía, no he estado más contento en mi vida.
Me alegro muchísimo, muchísimo de que vos hayas ganado. Y también por el PP. Y para mí, esto el que tiene que gobernar ahora es el PP, que es el que ha sacado mayoría.
Tiene que gobernar el Partido Popular.
Por supuesto que tiene que ser el PP, pero el PP tiene que espabilar mucho.
Quien tiene que ser presidente de Andalucía, pues tiene que ser el del PP.
Apoyo a Juanma Moreno.
Desde luego debe de ser Juanma Moreno Bonilla el que sea presidente.
Creo que lo justo es que el presidente de la Junta de Andalucía sea él. El del Popular.
Yo creo que debe gobernar en Andalucía Juanma Moreno, porque si Ciudadanos ha subido, ¿eso qué tiene que ver?
Que sea presidente Bonilla, y yo propongo que se repartan el gobierno proporcionalmente con los diputados que tienen entre los tres.
Preferiría que fuese de Partido Popular, pero bueno, si Ciudadanos entra, bueno, pues es moderado, pero que se uniesen todos para sacar de una vez a esos socialistas que han arruinado Andalucía.
Anda, que el viernes cuando entrevisté a Juan Manuel Moreno se cortó 3 veces la comunicación, quiso entrar, ¿no?
Esta mañana
voy a
también
dejar?
Se cortó.
Sí, porque estaba en el AVE, el otro día en el coche. Sí, sí, tal, no sé qué. No se veía él en otra igual. Pero los oyentes, al mismo tiempo que llamaban en positivo, también han querido decir, ojo con lo que se va a hacer.
Hoy es uno de los días más felices para mí. De quien no me fío es de Ciudadanos.
Ciudadanos tiene una cara que se la pisa.
Riverita, ¿ya te vas a cargar el cambio?
Creo que Ciudadanos nos va a traicionar.
Ciudadanos tiene un complejo enorme, entonces yo creo que esto va a salir mal.
Y sobre todo decirle al señor Albert Rivera que por favor no nos traicione, que no pacte con PSOE.
Dios quiera, que se unan y el señor Marín se dé un poquito al lado, que él no ha ganado las elecciones, y hasta ya un año con el socialismo, y que apoye al PP.
Pues a ver, Ciudadanos, que no haga tonterías asociándose con quien no debe, ¿no?, como es el PSOE.
Marín fue concejal del PSOE en un ayuntamiento de Huelva. Su alma es PSOE. Y eso que no lo olvide Ciudadano, porque puede ser su sentencia de muerte.
Lo que ha subido lo pagará en las urnas como se vaya otra vez en el PSOE.
Como el partido de Ciudadanos se le ocurra hacer piruetas circenses, este partido en 2 años desaparece del mapa.
Si Ciudadanos se apoya para gobernar con el PSOE, pues que sepa Ciudadanos de que va a ser una fuerza en vías de extinción a nivel nacional.
Solo espero que el señor Rivera no demuestre una vez más que es miope.
Un mensajito para el señor Marín. No le vamos a perdonar los electores jamás que pastelee de nuevo con la señora Díaz.
Quiero decirle a Albert Rivera
que como se le ocurra jugar, lo que puede pasar es que no le volvamos a votar.
No sé, me habéis dicho antes que no tendría consecuencias políticas para Ciudadanos pastelear con el PSOE. Mira, Begoña Villacís, de Ciudadanos, oyente también de esta casa, no me extrañaría que descuelgue el teléfono y pregunte qué está pasando. Porque como Ciudadanos hiciera biscoto, apaño, pirueta con el PSOE en Andalucía, en las elecciones municipales y autonómicas, mucha gente se replantea la opción Ciudadanos.
No me cabe ninguna duda.
Mucha gente se lo replantea. Más que nada porque lo de Ciudadanos con Susana Díaz hace 4 años tenía un sentido de desbloqueo y de decir, igual que he pactado con el PP en Madrid, pacto con...
Sí, porque se hizo simultáneamente, era una especie de juego de equilibrio.
Y sobre todo porque se hizo porque dijeron, y vamos a conseguir que la Junta de Andalucía en la corrupción sea transparente.
Y echa Griñán y todo aquello.
Hace unos meses, el señor Marín dijo, me están engañando. Y en este programa dijo aquí, me ha engañado Susana Díaz, nos ha estado tomando el pelo, nosotros hemos ido de buena voluntad.
Y yo que le dije en aquel entonces, puro postureo, ruptura previa a las elecciones.
Pero el señor Marín y Ciudadanos han dicho esta vez que no les vuelven a engañar, que no vuelven a pactar, y en esta vez se han comprometido. No volveremos a pactar con Susana Díaz porque incumplió su palabra. Y yo te digo,
pues
Luis...
Ya están diciendo que bueno, que en fin...
Y
que...
te digo que si hacen eso, yo no digo que no lo vayan a hacer, digo que si hacen eso, muchos de nuestros oyentes que durante este año y lo que queda han estado oscilando mucho entre las tres opciones que ahora tiene el centro-derecha... Yo creo que le pone la cruz a Ciudadanos, pero sí, no solo al señor Marín en Andalucía. Yo creo que se la ponen, pagarían otros en toda España. Pero bueno, el enigma de hoy, que lo han acertado todos...
Toda España, incluido Marín, sí. Yo creo.
¿Qué? La tuite encuesta.
Juan Marín. Pues dímelo al micro. Pues,
Juan Marín Le Pen le
llaman Marín, en un 12%. Muy mala. Juan Marín, un 12%. ¿Sí? Sigue
presidente
ganando.
Juan Marín, un 12%.
Un 12%. El 75%, Juanma Moreno. Sí. Pobre Susana Díaz, solo un 2%.
Un 2.
Y que se repitan las elecciones, un
11%. Bueno. Bueno. Pues mira, casi gana eso a Juan Marín. Que el enigma de hoy lo han acertado todos. Estaba facilísimo. ¿No hemos tenido avalancha?
Hemos tenido avalancha, sí.
Claro, es también protagonista de este día, ¿eh?
Yo sugiero una encuesta para otro día.
A ver.
¿Quién saldrá antes de su puesto? ¿Susana Díaz?
¿Teresa
Pedro
Rodríguez?
Sánchez, ¿Teresa Rodríguez o Francisco Franco?
Pues oye, atentos a la apuesta.
Es que la maldición de Franco Camón está ahí.
Tenemos que recuperar, a ver si se lo pregunto mañana a Federico, la primera vez que dijo Federico lo de la maldición de Franco Camón. Sí, porque ahora se hacen memes y WhatsApp. Pero
sí,
quiero
es verdad, está otra
quiero
es
recuperar otra la maldición de Franco
Camón.
Antes, el enigma de hoy. ¿Quién es el protagonista de hoy? ¿Uno de ellos?
Yo soy un hombre sincero.
El enigma de hoy es un hombre que sabe ganarse el sueldo, que se debe a la causa y la causa le debe a él momentos de ilusión. El enigma de hoy es José Félix Tezanos, el presidente del CIS, que me cuentan que está planteándose leer Los Pozos del Café o La Bolsa de la Manzanilla, a ver si así hay manera. La socialista Cristina Narbona decía, le echo de menos su sentido del humor, su visión siempre positiva, y tanto. El CIS de Tezanos pronosticó que Susana Díaz sacaría 47 escaños, 14 más de los que ha sacado, que le iría mejor que en 2015. El CIS de Tezanos a Vox le dio 1. Fíjate que ese CIS también decía que casi el 60% de los andaluces quería un partido distinto del que gobernaba hasta ese momento. Pero en el mundo de Tezanos todo es posible. Tezanos es un hombre sincero. Él mismo ha reconocido que el nuevo método no pretende acertar, no somos adivinos. A sus colegas demoscópicos, en cambio, les ha dedicado perlas como que hacen parasociología y brujería con las encuestas. Quien conoce al responsable de los materiales más importantes de formación y de comunicación del Partido Socialista, le define como un señor que entiende que tiene razón y no quiere que se la quiten. Hay gente con más cintura, que le puede su carácter, que peca de soberbia, que tiene un carácter difícil, vamos, que es tozudo, que muy capaz es de publicar hoy otro CIS y seguir empeñado en la victoria aplastante de Susana Díaz. crear la ficción para mantener la moral alta de la tropa socialista y el Falcon por los cielos. Guajira,
Guantanamera. ¿Quién fue el primero de esos muchísimos oyentes que nos han escrito hoy?
Pues no te lo vas a creer, fíjate, es Ángel por mail, y cuando le hemos llamado para darle la enhorabuena porque ha acertado y entra en el sorteo semanal, le hemos preguntado: Ángel, ¿de dónde eres? ¿Desde dónde nos escuchas? Y nos ha dicho: desde Málaga. O sea que no sabéis lo contento que estoy hoy.
Hombre, es que hoy
no
está...
solamente por haber ganado el Enigma, por supuesto.
Felicidades
por duplicado. Esta emisora.
Y por cierto, el ganador de la semana pasada, Julián Pino, por mail de Alcalá de Henares.
Pues mira, Julián, enhorabuena, para ti va el premio. Nieves Nuguel Anzulé.
Sí, otro premio para todos. Nuguel Anzulé, el mejor producto para cuidar el cabello, para frenar la caída, para darle más volumen, para fortalecerle, para estimular el crecimiento. Con Nuguel Anzulé nos podemos reír todos de los problemas capilares. Tenemos todos pelazos y lo utilizamos y lo compramos en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios.
Y un abrazo muy fuerte a todos los que nos están escuchando, porque esta es una medición que no se basa en especulaciones ni en llamadas ni en nada. Esto es tecnología, se llama streaming y es la forma en la que nos pueden escuchar, no a través del formato habitual de las ondas, la radio toda la vida, sino a través del móvil y el ordenador. Y hoy esta casa ha batido todos sus récords de streaming. Así que un abrazo a todos esos que nos escuchan, salgan o no en medidores trimestrales. Gracias por seguir ahí. Luis del Pino, Vara, a Montecino, le he dejado ya corriendo para hacer noticias. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.